Viernes 15 de noviembre de 2024. Me encuentro como cada viernes trayéndoos un programa de cuando los españoles molábamos. En este caso, se trata de la típica historia de David contra Goliat. En este caso, David era Bertrán de Castro, un joven marinero español, creo recordar que de 22 años, contra el pirata británico Richard Hawkins. Ya os digo, David se trataba de Bertrán de Castro de las Cuevas, un joven y desconocido marino, de origen gallego, que a finales del siglo XVI se armó de coraje y decidió enfrentarse contra uno de los piratas más temidos de la época, Richard Hawkins. Esta batalla se enmarca dentro de la guerra que España mantuvo con Inglaterra desde 1588 por el dominio del viejo continente. Concretamente, desde que se produjo el ataque de la Armada Invencible de Felipe II para destronar a Isabel I e invadir las Islas Británicas. En una ofensiva que murieron 11.000 hombres, a los que habría que sumar los 15.000 de la revancha de la contraarmada. En medio de las más cruentas batallas entre las dos potencias más grandes del mundo, los piratas de antaño encontraron la justificación perfecta para iniciar todo tipo de ofensivas por sorpresa contra dominios españoles en todos los mares. Ahora, rebautizados como corsarios y con patente de corso de la Reina de Inglaterra para que pudieran saquear a gusto las costas y robar a la población. Eran figuras que seguían los pasos del temido Francis Drake, como Thomas Cavendish, que regresó a las andanzas con 6 barcos, Walter Raleigh, que era íntimo de Isabel I, Martin Frobisher, veterano de la contraarmada, George Clifford de Cumberland, terror de las naves portuguesas, y John Hawkins, que era primo de Drake y comerciante de esclavos. Cuando este último regresó a Inglaterra con varias de sus naves maltrechas por el temporal, decidió que era el momento de retirarse y cedérselas a su hijo Richard Hawkins. En total, 3 barcos. La Dante, que era un galeón de unas 500 toneladas armado con 30 cañones y que había sido bautizado por la misma reina. El Fantasy, que era un barco de 2 velas muy ligero y destinado a la vigilancia, y una nao de pertrechos de 1 centenar de toneles y 88 cañones. En toda la flota con la que este corsario de 32 años se lanzó contra las colonias españolas en América, confiando en su superioridad, ¿no? Era un buen momento para salir a saquear, pero el inglés claramente menospreció la capacidad de los españoles para defender las remotas costas del Pacífico. Y bueno, hay que entender que las operaciones británicas en aguas del Pacífico en aquellos años últimos del siglo XVI fueron considerados por la corona española asaltos salvajes e injustificables. Entonces Felipe II decidió que cualquier navegante no español que surcara ese océano debería ser tratado como pirata y en consecuencia aplicarle todo el peso de la ley, lo cual en aquella época significaba ejecución sumaria sin mucho preámbulo. En esta situación se encontraba la diplomacia internacional cuando la expedición de Hawkins zarpó del puerto de Plymouth el 24 de mayo de 1593. Tardó 4 meses en avistar las costas de Sudamérica y en total 8 meses en la Dante conseguir llegar al nuevo continente a través del Estrecho de Magallanes, una travesía en la que se perdieron 2 de los barcos de apoyo. Y luego, pues lo que hizo fue inició un ascenso por las costas de Chile hasta que se detuvo en la bahía de Valparaíso para descansar y preparar la rapiña. Las primeras víctimas fueron 4 barcos mercantes cuyo rescate Hawkins cifró en 25.000 ducados. El secuestro después por la fuerza de un avezado piloto español que más tarde tendría que ver mucho con su derrota, que se llamaba Alfonso Pérez Bueno. Era muy difícil creerse lo que Richard Hawkins sostuvo años después, diciendo que él era un geógrafo que estaba recorriendo esas costas españolas como geógrafo y no como pirata. Pues, En aquellas épocas las naves inglesas se asociaban automáticamente al saqueo y se contaron muchas de las tropelías. Cuando el virrey de Perú, García Hurtado de Mendoza, le llegaron las noticias de los ataques de Hawkins, puso inmediatamente en marcha el plan que se había previsto 4 años antes con los saqueos de otros corsarios ingleses por las costas del Pacífico. Preparar 5 galeones de 500 toneladas y entre 20 y 30 cañones cada uno y 5 buques de apoyo más para salir en busca de los piratas. Prepararon también una embarcación ágil y rápida con gran capacidad ofensiva que se puso al mando de Ventral de Castro de las Cuevas, que era un desconocido marino español de 22 años que venía de una buena familia. Si miramos la historia, la primera noticia que se tiene de la carrera militar lo sitúa al servicio de Felipe II en la jornada de anexión de Portugal en 1580. Allí ejerció el cargo de capitán y destacó en algunas acciones bélicas antes de ser destinado a las Indias y hacerse cargo de la caza del temido Richard Hawkins. Con esta misión partió del Callao el 24 de mayo de 1594, mientras el virrey trataba de avisar al Istmo de Panamá y al Virreinato de Nueva España de la presencia del depredador inglés por toda la costa pacífica española, ¿no? Poco después, el 3 de junio de 1594, llegaba a Lima el mensaje de que la nave de Hawkins había sido vista cerca de Arica, una ciudad al norte de Chile, y en dirección a las costas del Perú. El virrey mandó rápidamente un esquife para que avisara a Beltrán, y la noticia le llegó al joven marino al cabo de 2 días, sabiendo que Hawkins iba en dirección suya, ¿no? Entonces aquí se la jugó a Hawkins el piloto español que habían secuestrado, porque condujo a la Donti hasta el Callao, sede en aquellos momentos de la recién nacida Armada del Mar del Sur, sin que el corsario inglés se percatara del engaño. En la madrugada del 5 de junio, la nave inglesa fue avistada por Beltrán. Hawkins tuvo suerte que de repente se desatara una tormenta que desmanteló las arboladuras de 2 de sus principales galeones. El pirata pudo huir delante de sus narices, aún así asustado por la amenaza de que se les acercaban más, tiraron por la borda todo el botín que habían hecho las jornadas anteriores, con lo que ganaron velocidad y pudieron escaparse en dirección a la isla de Lobos. Alonso Pérez fue abandonado en esas tierras sin represalia alguna por parte de Richard Hawkins, quien continuó su marcha más confiado de que había logrado perder de vista a Beltrán de Castro, pero no fue así. El español lo persiguió incansablemente durante una jornada interminable por las costas a la vista para no ponerse en peligro. Hawkins, que en ese momento se encontraba en desventaja, se defendió dignamente. Sin embargo, las ganas acumuladas de sus adversarios ante la visión de las tropelías que habían causado en todo el territorio español y las ansias de echarle en guante, pues fueron aún mayores. El 30 de junio, harto de huir y tras soñar, mientras dormía, que el español le había atrapado, el inglés decidió lanzar un ataque sorpresa a la desesperada que fue rechazado. La tripulación de 120 marinos que sobrevivían a las embestidas de los españoles se encontraba herida y con sus naves anegadas por el fuego al que le había sometido Beltrán de Castro. La cubierta se encontraba cubierta de serrín para evitar los patinazos con la sangre que se había derramado en ella. Todos en la Donti comprendieron que sus saqueos y rapiñas habían acabado. Y aunque intentaron de nuevo una escapatoria, no hubo manera. El 2 de julio los alcanzó de nuevo, lanzando una salva de cañonazos e invitando a Hawkins a rendirse, pero este se negó y, tras dejar el barco pirata desarbolado y sin posibilidad de maniobrar, se pusieron al pairo de ellos y lanzaron un abordaje para luchar cuerpo a cuerpo. Superados, el Donti hizo finalmente la bandera blanca y se rindió. más de 30 piratas yacían muertos sobre la cubierta y otros tantos heridos. El corsario inglés estaba también herido con dos balazos que le suponían el final de su carrera criminal. El joven Bertrand de Castro supo llevar la situación y no se dejó llevar por la ira. Apresó al capitán pirata y a los 90 supervivientes, repararon las vías de agua del Adanti y lo pusieron a remolcar en dirección a la ciudad de Panamá, porque era la ciudad más cercana. Y bueno, no regresaron a Lima hasta el 14 de septiembre. El virrey, a pesar de ser de madrugada, ordenó el repique de campanas y la celebración de una misa especial en la iglesia de San Agustín para dar las gracias. Richard Hawkins fue paseado por las calles de la capital peruana para que la población a la que había pretendido robar y matar y violar se desahogara a gusto con él. Después fue arrestado por la Inquisición y enviado a un calabozo. La falta de luz y el odio de los carceleros, que pretendían quemarlo vivo por hereje, le volvieron prácticamente loco. Al final fue enviado a España y encarcelado de nuevo durante 7 años en las prisiones de Sevilla y Madrid, hasta que en 1602 fue enviado a Inglaterra. Allí fue nombrado caballero, pero nunca más se le ocurrió embarcar en una nave ni echarse al mar. Estaba totalmente derrotado. Y ese fue el final del Goliat a manos del David, de los españoles. Y bueno, espero que esta historia os haya parecido interesante. Yo la he rescatado del periódico ABC y bueno, pues la he resumido y os la he contado. Sin más, os dejo hasta el sábado, que volvamos con otro nuevo capítulo. Venga, un saludo. Adiós.